200 los muertos tras el terremoto en Colombia, mientras continúan las operaciones de rescate y el gobierno despliega 1,000 policías para contener saqueos. El Papa envía un telegrama de condolencias y solidaridad y ofrece su oración por las víctimas.
En la diócesis colombiana de Pereira, los desaparecidos llegan a un centenar, mientras la iglesia afronta graves daños y habilita albergues.
Los obispos venezolanos se ofrecen como garantes del proceso de transición a la democracia para alcanzar acuerdos que conduzcan a elecciones libres.
Argentina se prepara para recibir al Papa León XIV con una gran expectativa, que sus palabras traigan la esperanza y la unión que el país tanto necesita.
Un reciente informe nacional sobre personas desaparecidas en México reporta más de 135,000 casos. Repasamos las iniciativas de atención a este drama por parte de la Iglesia Católica. Hola amigos, soy Lady, ¿cómo estás?
Bien, gracias Natalie, como siempre un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico, EWTN Noticias, soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En la fiesta de Santa Clara, patrona de la televisión y las telecomunicaciones, iniciamos las noticias desde Colombia, rescatando a gente de los escombros tras el terremoto de magnitud 7,4 grados de este lunes, que tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, al oeste del país. El sismo se sintió con más fuerza y afectó el Valle del Cauca, donde está Cali, en Risaralda, cuya capital es Pereira, en Caldas, donde se encuentra Manizales, y también en Quibdó, con reportes de graves daños en Armenia. El terremoto alcanzó además otras ciudades importantes como Medellín en Antioquia y Bogotá, la capital del país. Según el último balance preliminar de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, el terremoto deja hasta el cierre de este noticiero 169 muertos y 668 heridos. Otros reportes de prensa elevan el número de víctimas mortales a 224, mientras las autoridades avanzan en la consolidación de un balance oficial. El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo hace apenas 4 días, anunció el refuerzo de la seguridad en las zonas afectadas. Además, luego de advertir sobre casos de saqueos y problemas de orden público en Cali, dijo que más de 1,000 policías serán desplegados en esa zona. Mientras, las labores de búsqueda y atención de los damnificados continúan en todo el país. Escuchemos a los sobrevivientes y testigos de lo ocurrido.
Nos sentimos agotados, cansados.
Que hace un momento sacaron una niña con vida y esta mañana se sacó del apartamento que estaba en la esquina justo debajo. Salió una adulta mayor. La logramos sacar con vida y a una niña también salió con vida muy temprano en la mañana.
El temblor empezó, el movimiento muy duro, parecía que no iba a acabar. Gracias a Dios nosotros estamos bien cuando paró, pero fue muy largo y muy, muy, muy duro. Todo se empezó a caer, todo se empezó a abrir, todo se empezó. El edificio de nosotros empezó a caer agua. Cuando bajamos el edificio de enseguida, Vanessa, totalmente derrumbado.
Cierto es que haberse despertado esta mañana con ese temblor tan fuerte en Bogotá, pues ha sido un poco de pánico al principio, pero ya me di cuenta enseguida que después de un minuto aproximadamente, pues todo acabó, empezaron a sonar un montón de alarmas por protocolo de otros edificios que estaban colindantes al mío, y por suerte en Bogotá no ha sucedido nada, pero ya habéis visto la magnitud de este desastre natural, que en Cali, en otra provincia del interior en Colombia, ha sido muy fuerte.
Ahora nos trasladamos a la ciudad de Pereira, en Colombia, una de las zonas más afectadas por el terremoto que golpeó el país el lunes último. Pereira es capital del departamento de Risaralda y está ubicada en el centro occidente de Colombia, a unos 200 kilómetros al oeste de Bogotá. Ahí se encuentra el padre Víctor Valencia, delegado de comunicaciones de la diócesis de Pereira, para compartirnos detalles. Padre, los acompañamos con nuestras oraciones. Bienvenido a EWTN Noticias.
Bueno, un saludo para todos nuestros televidentes. Y especialmente para todos los que desde el corazón se han unido en oración y en plegaria por este acontecimiento difícil, doloroso, que hemos tenido en nuestro departamento, en los departamentos vecinos y sobre todo también en el corazón de Pereira.
Padre Víctor Valencia, ¿cómo se encuentra la gente ahora en este momento? ¿Qué testimonios pueden haberlo impactado en estas últimas horas?
Bueno, de alguna manera el terremoto ocurrió a las 7:34 de la mañana. En medio de nuestras realidades de parroquias, ya habíamos terminado las Eucaristías de 7 de la mañana y afortunadamente unos ya habían podido salir de los templos. Luego, pues todo el tema de correr, de organizarnos, de mirar qué era lo que había sucedido. Pero hay unos testimonios de unas familias, sobre todo las familias más afectadas. Llevamos 66 fallecidos solamente en el departamento de Risaralda. una de las ciudades, como digo, más comprometidas. El centro de Pereira, alrededor de nuestra Catedral de Pereira, es devastador. Entonces, edificios colapsados, pasamos toda la noche casi sin poder dormir, de alguna manera, por la preocupación primero de que hubiera también otro temblor, y segundo, se escuchaban muchos gritos de personas que todavía están buscando, rescatistas, movimiento de escombros, bueno, todo este tema no nos permitió descansar, pero hoy ya es un nuevo día y estamos aquí con el corazón lleno de esperanza de que juntos vamos a salir de esta realidad y de esta situación.
Así es, padre, y lamentamos mucho también el fallecimiento de esas personas. ¿Cómo ve usted las labores de rescate justamente que nos está comentando, ¿no? Y de búsqueda de los desaparecidos?
Bueno, las labores de los organismos de socorro, de rescate, han sido maratónicas. Pereira pues cuenta con una red de apoyo. Sin embargo, ya hemos tenido en las últimas horas arribos de la ciudad de Medellín, desde otras ciudades que vienen voluntarios también a ayudar, sobre todo a rescatar. En este momento tenemos 100 personas desaparecidas. Es el número reportado hasta ahora en el último boletín del PMU, del puesto de mando unificado.
Dentro de las infraestructuras que están devastadas, padre, ¿también están incluidas algunas instalaciones de la iglesia?
Claro que sí. Tenemos una parroquia, un templo, el templo de la ermita Jesús de la Buena Esperanza, que se derribó totalmente. El sacerdote había terminado de celebrar la Eucaristía y se disponía a cubrir el altar con el cubrealtar para salir ya al desayuno a las 7:34. Y en ese momento empezó el temblor. Ayer hablamos con el sacerdote, el padre Juan Gabriel Correa, subimos hasta su parroquia porque de todas maneras no es fácil ver todo el templo destruido y colapsado. Pero él nos dijo que en medio del temblor lo vivió ahí, en el altar, agachado, y nos contaba esta experiencia tan difícil y dolorosa. Ese fue uno de los templos que tuvo pérdida total. En la ciudad, alrededor de 5 templos averiados parcialmente, significativamente comprometidos. Y en el área rural, Pereira, la diócesis de Pereira es una diócesis también bastante rural, posee municipios de todo el departamento de Risaralda y 7 municipios de Caldas. Muy comprometidos los templos de Mistrató, muy comprometidos los templos de la Virginia, el templo de Viterbo Caldas. Bueno, todo este es el panorama y de alguna manera nuestras edificaciones también. Tenemos el seminario mayor en la Badea, hubo que desalojar a todos los seminaristas, enviarlos a sus lugares de origen, algunos los que se podían movilizar en la tarde de ayer, y otros están confinados, están en una casa de retiros que tenemos en el parque industrial. También nuestro obispo, Monseñor Nelson Haidt Cardona, ha destinado este lugar, este espacio, para las personas como un albergue, sobre todo para los enfermos.
¿Cuál es su mensaje, padre, a las familias que hoy sufren tras las consecuencias de este terremoto?
Bueno, no podemos perder la esperanza. Hemos vivido acontecimientos en la historia bastante significativos. Nosotros somos jóvenes, pero nuestros mayores han vivido momentos históricos que de alguna manera les ha sacudido el corazón, el alma, la vida. Pero en este momento nuestro corazón tiene que llenarse de esperanza. Vamos a salir de esta situación convencidos de que Dios nos desampara, convencidos de que Dios está con nosotros. Nuestra fortaleza a todas las familias que han perdido a sus seres queridos.
Así es, padre, los acompañamos con nuestras oraciones por las víctimas y por todo Colombia, por Pereira también, que Dios los bendiga. Padre Víctor Valencia, muchas gracias por la entrevista.
A ustedes que Dios los bendiga, un abrazo para todos en Latinoamérica, que el Señor siga derramando bendiciones en medio de la desolación, de la tristeza y del dolor, que el Señor nos renueve en su amor y también nos dé la fuerza para salir de esta situación y de esta realidad.
En Venezuela, desde el pasado 6 de agosto, vienen reuniéndose el gobierno interino de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición en busca de una transición a la democracia. A un día de que las sesiones culminen, nuestro corresponsal en Caracas, Andrés Enríquez, nos cuenta cómo van quedando los acuerdos. Andrés, bienvenido. Descríbenos qué puntos están en la agenda y en base a ello, qué avances se conocen hasta ahora.
Sí, bueno, hay que recordar que esta es una primera sesión de conversaciones de la mesa de diálogo que se acaba de instalar la semana pasada. Yo creo que más que hablar de avances sustantivos, se puede hablar de avances precisamente en la instalación de estas mesas y avances en la definición de la agenda que va a abarcar durante las próximas semanas, durante los próximos meses. más que sencillamente establecer una fecha para elecciones democráticas en el país, pues la agenda es mucho más amplia. Se habla primero de reinstitucionalizar precisamente los poderes de Venezuela, especialmente el poder electoral y el poder judicial, de restablecer los derechos civiles y las libertades políticas en el país para que diversos actores que hasta ahora no pueden hacerlo participen en un eventual proceso electoral y pues precisamente lograr establecer un cronograma que determine las fechas de unas posibles elecciones libres y democráticas en Venezuela.
Y uno de los cuestionamientos es que importantes sectores de la oposición, como el que representa María Corina Machado, no participan en la mesa de diálogo, ¿no? ¿Qué impacto puede tener esto en los acuerdos para la transición?
Bueno, eso yo creo que es precisamente uno de los puntos más débiles de la mesa de diálogo que se acaba de instalar. Hay que recordar que está conformada por una representación de la Asamblea Nacional electa en 2015, que según el gobierno de los Estados Unidos es el último poder democráticamente electo en Venezuela, y representantes del gobierno interino que encabeza Delcy Rodríguez. Efectivamente, por órdenes de los Estados Unidos, esta mesa de diálogo ha dejado por fuera a María Corina Machado y al sector de oposición que ella representa, que cabe destacar es el sector de oposición que cuenta con un mayor respaldo de la población venezolana actualmente. Pero yo creo que es importante diferenciar entre representatividad, entre popularidad y capacidad de negociación. Que María Corina Machado no esté sentada en la mesa no implica que sea imposible una transición democrática en Venezuela, pero precisamente sí pudiera complicar un poquito la legitimidad de los acuerdos que aquí se alcancen. Yo creo que una de las cosas que debe dar mayor tranquilidad es que este proceso está tutelado directamente por los Estados Unidos y pues en ese sentido se está velando porque se cumpla efectivamente la agenda y porque los resultados que surjan de esa mesa de diálogo pues sean legítimos y aceptados por la mayoría de la sociedad venezolana.
Andrés, ¿cuál ha sido el pronunciamiento de los obispos en Venezuela sobre esta mesa de diálogo?
Sí, el día de ayer lunes, el cardenal Baltasar Porras, el cardenal Diego Padrón y el obispo emérito de Los Teques, Monseñor Ovidio Pérez Morales, emitieron un comunicado conjunto a título personal. No fue un comunicado oficial de los obispos venezolanos, pero estos prelados de la Iglesia expresaron que ven con beneplácito y esperanza el inicio de estas mesas de diálogo y de estas conversaciones. Recordaron que en el pasado se han llevado esfuerzos similares varias veces que han fracasado por diversas razones y expresaron pues esta preocupación de que los acuerdos aquí alcanzados pues no lleven a nada. Más allá de eso, también se ofrecieron como garantes de que el proceso llegue a buen puerto y expresaron su bendición y su acompañamiento muy cercano a lo que se converse en las próximas semanas y a los resultados que surjan de esta iniciativa.
Gracias, Andrés Enríquez, por la información.
Muchísimas gracias.
De Venezuela nos vamos a Argentina, donde la emoción y la fe marcaron la celebración del querido San Cayetano y la venida del Papa León XIV al país. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta.
La comunidad del santuario del barrio porteño de Liniers vivió su fiesta patronal, San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo. Con espigas de trigo en la mano, estampitas apretadas contra el pecho y lágrimas de gratitud en los ojos, las familias avanzaron paso a paso hacia el santuario.
Sabemos que la piedad de la gente, lo que vos ves acá, es lo que vas a ver cuando venga León. Porque es de la popular que el Papa siempre es alguien querido y respetado, ¿no? El Papa León, alguien que busca la unidad, un hombre de paz, que esa es la primera palabra que nos dijo como iglesia, y San Cayetano, que también un hombre de paz. Por eso me parece que esto es como la antesala de lo que va a ser la visita del Papa.
Así que eso es lo que venimos a celebrar hoy en San Cayetano, el pueblo fiel de Dios, que ya está esperando al Papa León XIV.
En medio del clima de oración y fraternidad, la emoción se multiplicó al compartirse con entusiasmo una noticia que encendió el espíritu de la multitud: la ansiada venida del Papa León XIV a la República Argentina.
Y es una emoción inmensa recibir al Papa León XIV. Justo hoy, 7 de agosto, vengo al santuario a reunirme con todos mis compañeros, con la gente. Realmente es una fiesta del pueblo.
Espero y deseo que nos traiga esperanza, unión. Unión en la Argentina, en nuestra patria, en nuestro pueblo. Que todos nos volquemos a volver a mirar a Jesús como Él se entregó por nosotros, para volver a mirar a Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida. Vamos, León, te esperamos. Acá te esperamos. Con San Cayetano te esperamos acá en nuestro pueblo.
Yo hace 32 años que vengo y vengo a agradecer y a pedir por los demás, porque yo tengo, pero mi patria no termina en la puerta de mi casa. Hay mucha gente que lo necesita y por ellos venimos a pedir también.
El arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, presidió la Eucaristía y en su homilía destacó: "Hoy nos volvemos a reunir en este santuario de San Cayetano, al que sentimos como nuestra propia casa, como un hogar en el que podemos descansar la vida, las angustias, los anhelos, la impotencia, la esperanza y también los agradecimientos". San Cayetano vuelve a confirmarse como el abrazo eterno que sostiene el alma de todo un país. Su figura no es solo la de un patrono al que se le pide pan y trabajo, sino la del amigo humilde que escucha en silencio, une a las familias y devuelve la dignidad a través de la fe. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, en la fiesta de Santa Clara de Asís compartimos la historia de esta mujer que por su fortaleza inspiró a innumerables personas, incluyendo al propio Papa León.
Además,
un reciente informe nacional sobre personas desaparecidas en México reporta más de 135 mil casos. Repasamos las iniciativas de atención a este drama por parte de la Iglesia Católica. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Desapariciones forzadas vinculadas a la violencia y el crimen organizado siguen siendo uno de los mayores dramas que enfrenta el país. Ante esta realidad, la Iglesia Católica impulsa distintas iniciativas para acompañar a las familias. Nuestro corresponsal Diego López amplía.
Ciudad Juárez, ubicada en la frontera con Estados Unidos, es uno de los sitios más golpeados por la violencia. Este drama marcó la vida de Javier Álvarez Armendáriz, diácono transitorio que espera ser ordenado sacerdote, quien en entrevista con EWTN Noticias contó que su padre desapareció en 2009 durante una de las etapas más violentas que ha vivido la frontera norte de México.
Todo fue en la casa de mi abuelita, ¿no? Todos estábamos niños, entraron a la casa, nos tiraron al piso, ¿verdad? Los secuestradores nos apuntaban con las pistolas, ¿no? Y pues bueno, fue algo que se había marcado en mi infancia, ¿no? Yo tenía alrededor de 11, casi 12 años. Y ya a partir de ahí, pues, ya nunca supimos de ellos.
La historia de Javier es también la historia de miles de familias mexicanas que, pese al paso de los años, continúan buscando respuestas. Muchos, arriesgando su vida, recorren desiertos, cerros, basureros y posibles fosas clandestinas con la esperanza de encontrar alguna pista, algún indicio que dé con sus familiares. El más reciente informe nacional sobre personas desaparecidas de la plataforma Red Lupa señala que en México existen más de 135 mil personas desaparecidas y no localizadas. Los estados con el mayor número de casos son el Estado de México, Tamaulipas y Jalisco. Frente a esta crisis, la Iglesia Católica ha decidido acompañar a quienes viven este dolor. En distintas diócesis del país, obispos, sacerdotes, religiosas y laicos colaboran con colectivos de búsqueda, celebran jornadas de oración, brindan atención espiritual y psicológico e impulsan iniciativas para exigir verdad y justicia, no con un afán de protagonismo, sino como una responsabilidad cristiana.
Nosotros llevemos la bandera de decir, hey, aquí estamos, nosotros somos los primeros. No, sino nosotros somos parte de ese momento de encontrarnos con el que sufre, con el que necesita, con el que requiere de la presencia del Señor.
Para la Iglesia, acompañar implica permanecer al lado de quienes continúan buscándolos y sostenerlos cuando la desesperanza parece vencer. Javier conoce ese sufrimiento desde niño. 17 años después de la desaparición de su padre, asegura que la fe ha sido un sostén de su familia y de muchas otras personas que siguen esperando.
Si uno tiene su fe baja, ¿verdad? Si uno tiene su esperanza también perdida, ¿no? Acercarse a Dios, ¿verdad? Y así como uno sienta, ¿verdad? Expresárselo. Dios comprende los corazones. Dios sabe cuáles son nuestros procesos. Dios sabe cuáles son nuestras heridas.
La Iglesia Católica invita a todos los cristianos a no ignorar este drama y también a ser cercano con personas que estén atravesando por el dolor y la incertidumbre de tener un familiar desaparecido. En Ciudad de México, para WTN Noticias, Diego López.
Hoy la Iglesia celebra la fiesta de Santa Clara de Asís. Así Prensa reporta la historia que en una Navidad, Santa Clara estaba enferma y no podía salir de su cama para asistir a la misa. Sin embargo, milagrosamente, Dios le dio una visión de la Eucaristía en su convento en tiempo real, algo parecido a una transmisión de televisión espiritual. Es por ello que la nombran patrona de la televisión y las telecomunicaciones. Aquí su historia.
Es una historia que comienza hace más de 800 años, con un sencillo golpe a la puerta.
En 1211,
Francisco ya tenía a sus compañeros. El Domingo de Ramos llegó una nueva compañera, Clara de Asís, llamando a la puerta, completamente dispuesta a responder con decisión a la llamada del Señor.
A la voz del Señor.
Santa Clara nació en 1194 en el seno de una familia adinerada de Asís. Su madre la educó en la fe, tenía una profunda devoción a la oración y rechazó el matrimonio. Y entonces un encuentro avivó la chispa de su fe hasta convertirla en un fuego ardiente.
Clara es una nobildonna, giovanísima.
Clara era una joven noble que escuchó predicar a Francisco de Asís, probablemente en la plaza del pueblo, y se enamoró de Jesucristo, desnudo, pobre y crucificado. Entonces pidió a Francisco que la ayudara a ofrecer su vida a Dios.
Yo ayudo a Francesco di poter offrire la propria vita.
Santa Clara se cortó el cabello como signo de su consagración a Dios y Francisco la alojó en varios monasterios, pero ella anhelaba una vida más estricta de pobreza y sencillez, un anhelo que, según el Papa León, muestra no solo la heroicidad de las virtudes de Santa Clara, sino también la capacidad de la fe para renovarse siempre.
La decisión de Clara fue aún más sorprendente. Una joven que quería ser como Francisco, que quería vivir siendo mujer, tan libre como aquellos hermanos. Esta es la energía del cristianismo, la energía de sus comienzos y de sus múltiples nuevos comienzos.
Santa Clara llegaría a escribir una regla que gobernaría la vida de sus hermanas religiosas. Es la primera regla de la historia que se sabe fue escrita por una mujer. Establecía la pobreza absoluta, una vida de penitencia y oración, la clausura estricta y el trabajo manual.
Ningún papa aprobaba esta regla, ¿por qué?
Ningún papa aprobaba esta regla, ¿por qué? Porque era demasiado estricta, demasiado exigente para las mujeres. ¿Y qué hace Clara? En lugar de suavizarla, pide un privilegio, el privilegio de la pobreza absoluta. Hasta que el 9 de agosto, el Papa viene personalmente aquí, a San Damián, a este lugar, y entrega a Clara la regla. Para ella, es la señal de que su misión se ha cumplido.
Para lei il segno che la sua missione è compiuta.
Corría el año 1253, y el Papa era Inocencio IV. Dos días después de su visita, Clara de Asís murió. Para entonces, la orden que había fundado ya se había extendido a distintos países de Europa. Hoy, su legado perdura a través de miles de hermanas clarisas en todo el mundo. Una de ellas fue la fundadora de EWTN, Madre Angélica. Las clarisas continúan su compromiso radical con la pobreza, la oración y la vida contemplativa en casi 900 monasterios repartidos en más de 70 países.
Clara aveva el desiderio profundo.
Clara tenía un profundo deseo de una vida sencilla y esencial, porque en la vida, si no buscamos lo esencial, ¿qué es lo que buscamos? Todos experimentamos excesos. Hoy, Clara es una mujer que nos conduce precisamente a lo esencial, incluso en los bienes materiales. ¿Y qué es lo esencial? Que lo que tengo lo comparto, porque todo lo que no se da, se pierde.
Porque todo lo que no viene donado va perdido.
En Roma, Brian Schumacher y Javier Romero, EWTN Noticias.
Eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNNoticias.com. Hasta mañana.